Bueno, son amigos las 10 y 5 minutos de la noche, las 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Voy a hacer algo que no he hecho nunca y es saludar primero al varón de los lunes, don Isaac Blasco, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
No te mal acostumbres, lo he hecho porque Ketty ahora te estaba enchufando el móvil justo en el momento en que le iba a saludar y entonces hubiera sido un poco frustrante decir Ketty Garat, buenas noches, y oír una voz en la onda, hola. No. Ya ha entrado hoy en una conexión radiofónica desde el cuarto de las escobas de Génova.
Pues nada, es que pongamos un estudio. Yo normalmente robo la cabina de otro medio de comunicación que se escucha mejor, pero hoy estaba ocupada. Parecido poco cortés levantar a la persona.
Es una conexión surrealista, porque de repente vamos a conectar con el Comité Federal, que te llegará y desaparece. O sea, es que escúchatelo en el podcast.
Me lo voy a escuchar, que ya me intriga.
Una cosa
de Ultatumba. Porque hay un sonido de Ultatumba, ¿no? De repente se han caído las escobas ahí.
Son Soles Hernández, por cierto, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, más llamas Sonsoles, que es un nombre muy bonito.
Sí, bueno, porque Sonsoles y Marisol, ¿qué más da?
Me gusta, no me importaría llamarme Sonsoles.
Pero tú fíjate una cosa.
Realizado con la política española.
Yo cambio, cíclicamente cambio el nombre de los contertulios, como sabes. O sea, es una cosa que forma parte, es una tradición. Y entonces hago unas asociaciones muy, generalmente muy ventajosas. O sea, que si no te llamas Sonsoles,
deberías. No me importaría.
Yo pensaba que la llamaban así de manera cariñosa.
No, estaba pensando en cómo formularles la pregunta del millón, que solo tiene una formulación posible. ¿Va o no va a triunfar la moción de censura de Pedro Sánchez? Sonsoles.
Sonsoles cree que no, pero además lo cree porque es lo que piensa el PP. Y yo, como cubro la información del PP, afirmo en nombre del PP que no. Que no va a prosperar.
Que no va a prosperar ninguna de las dos, porque ya sabéis que yo sostengo que no son una, sino dos. Es la Frankenstein y luego está la instrumental. Y el PP sostiene, en el PP sostenéis que ninguna de las dos.
En el PP sostenemos que al menos la primera no.
Pues yo
por ahora, la segunda, yo tengo que hablar con mis fuentes.
Yo coincido con Marisol y con Sonsoles por el mismo motivo, porque como en el partido que yo sigo, en el partido claro, socialista, claro, creen que no, pues yo también creo que no.
Claro, oye, pues estamos de acuerdo, el bipartidismo está de acuerdo.
Creen que no va a
prosperar. Lo tuyo es más grave,
¿eh? Sí. ¿Creen que no va a prosperar la moción de censura?
Bueno, a ver, yo creo que hay divisiones de opiniones, pero en el Comité Federal al que yo acabo de asistir, podríamos decir que hay una sensación generalizada de que es mucho más difícil que la moción salga adelante que no salga adelante. Porque es evidente que el plebiscito este al que ha abocado Sánchez a los 350 diputados del hemiciclo, pues tiene dudoso éxito, sobre todo teniendo en cuenta que en quien confían es en los partidos nacionalistas, a quien, por cierto, son precisamente a quienes han puesto trabas los varones del partido que han asistido a Fernández. Yo creo que, vamos, yo por lo menos con la gente con la que estaba hablando, es curioso porque si nos abstraemos un poco de los argumentarios de los partidos y de las lugares comunes, las frases hechas, tú preguntas una cuestión llana, directa y sencilla, ¿ganáis o perdéis? Y es curioso que el argumentario sale en el minuto uno. En lugar de decirte una respuesta lógica y normal y coloquial, como pues yo creo que es difícil o bueno, tal, lo importante era presentarla. El gesto era importantísimo porque así nos hacemos visibles, porque de esta manera recuperamos la alternativa. Es una cuestión ética, el peso no se puede quedar parado, tal. Pero nadie se atreve a decir que esto tenga visos de prosperar. Es más, en lugar de decantarse el fiel de la balanza a favor del sí, se decantan más a favor del no, porque el primer adjetivo que sale o la primera palabra es difícil.
Ya se están preparando para la derrota.
Yo creo que ya claramente tienen por descontado el voto en contra.
Isaac.
Yo creo que ni una ni la otra. La del Partido Socialista, por las razones que acaba de exponer Ketty, fundamentalmente porque la dirección federal yo creo que no va a admitir, fundamentalmente, no solamente la dirección, sino los varones territoriales, no va a admitir que los independentistas oficien de muleta. Otra cosa es que habría que pulsar y habría que determinar si los independentistas están dispuestos a pactar esa moción de censura, que no está tan claro.
¿A pactar por qué? No tiene, es decir, si lo formulas en esos términos, ¿qué te digo yo que no? Pactar, ¿no?
Bueno, a pactar, a apoyar, a respaldar.
Eso es.
A dejar que Sánchez, o sea, claro, no lleve a cabo sus planes. Y la segunda cuestión por la que creo que el Partido Socialista va a fracasar, y particularmente su secretario general en esta moción de censura, es porque precisamente no hay un plan. Hoy en el Comité Federal no ha expuesto una hoja de ruta realmente clara, salvo los inputs de estabilidad y posteriormente convocatoria de elecciones, sin precisar la fecha, ni siquiera un espacio temporal. A mí eso me da idea de lo que comenta Ketty, que lo fundamental era dar un golpe de efecto para alcanzar o para recuperar una visibilidad que había perdido en los últimos meses, que se estaba convirtiendo el Partido Socialista en una comparsa, en una mera comparsa del escenario, del tablero político en España. Y la de Ciudadanos yo creo que no va a salir adelante porque, entre otras cosas, se necesitan 3 escaños adicionales a los 32 con los que cuenta para poder registrar la moción de censura. Y hoy Ana Oramas se ha encargado los pasillos de las Cortes de preparar.
No, pero yo no me refería a esa, ¿eh? O sea, yo me refería Pedro Sánchez ha presentado una moción de censura.
Sí, pero...
Y para que esa moción de censura pueden pasar 2 cosas. Uno, que la apoyen los independentistas, otra, que la apoyen Ciudadanos. No digo que Ciudadanos presenta una suya.
Ciudadanos está trabajando en una alternativa. Pero... Según ha dicho hoy la diputada de Coalición Canaria. Es decir, que Rivera le ha explicitado a la diputada Ana Oramas,
sí, pero
que
abre
quieren
su melón,
presentar una, sí, moción al margen de la del Partido Socialista.
Sí, pero abre su melón del que ahora hablaremos, que es la sorpresa que nos separa al día. Pero no. Ana Oramas está bien, la secunda fenomenal, porque pueden hacer,
pero
una
ya
cosa
ha dicho que no lo va
más
a hacer
transversal,
bajo ningún concepto.
Pero no ese es el punto. Punto. Lo que pasa es que adelantas el debate. Punto de la de ya lo he hablado antes en la conexión en directo con Ketty Garat, es la que podrían firmar. Y digo, podrían firmar, y no digo podrían firmar a humo de pajas. O sea, no me he vuelto loco de repente. A la vez, Ciudadanos y Podemos. No Ana Oramas.
Bueno, no sé, yo a mí me parece inverosímil ese escenario.
Bueno,
pero sobre todo por el hecho de que Ciudadanos, que no deja de ser paradójico que con 32 diputados esté siendo el catalizador de toda la escenificación política a la que estamos asistiendo, creo que Ciudadanos pagaría muy caro esa componente.
No. Vamos a ver, lo que Ciudadanos está tratando de hacer, y otra cosa es que le salga, es ponerse de acuerdo con Podemos para presentar una moción instrumental con un candidato independiente. Es decir, Ciudadanos y Podemos nos ponemos de acuerdo en una cosa, que hacen falta elecciones.
Ya, pero es que estoy de acuerdo en que ese escenario es posible, pero creo que tendría un alto coste para Ciudadanos.
¿Por qué?
Pues porque cualquier relación, cualquier connivencia que se pueda establecer entre Ciudadanos y Podemos, evidentemente le pasaría factura a Ciudadanos.
Pero
que está la Internacional Liberal, quiero recordar.
Pero
sí, le pasaría factura, yo estoy de acuerdo con Isaac, pues una vez que se produzcan esas elecciones. O sea, yo creo que ahí Ciudadanos está forzando tanto la máquina que podría tener un rechazo por esa acción un poco suicida, por decirlo de algún modo, ¿no? De aliarse con Podemos y de forzar unas elecciones. Podría pasarle factura, sobre todo en el electorado de centro-derecha, que igual no entendería ese movimiento. Igual
pero
el sorpaso no está tan adelantado para que eso se produzca.
Claro.
Yo ahí creo que hay un riesgo que no sé si Ciudadanos va a asumir o no.
No sigo el razonamiento de qué tipo de acuerdo se establecería con Podemos, salvo para...
Ninguno. Estamos de acuerdo en eso. Simplemente convocatoria de elecciones.
Pero, yo creo que solo hay una jugada.
Y además con un candidato que no es de Podemos.
Sí,
es decir,
sí.
Nombremos a Alfonso Guerra, imagínate.
Pero eso yo creo que podría tener un desgaste para Ciudadanos por eso.
¿Pero qué se le podría imputar?
Pues primero, aliarse con Podemos, que para el electorado de centro-derecha es, pues eso.
¿Aliarse con Podemos? No.
Aliarse con Podemos para desalojar al PP del gobierno.
Trabajar con Podemos es un objetivo común, perdóname.
Pero eso es tanto como decir, Marisol, que a Ciudadanos le podría desgastar ponerse de acuerdo, votar con Podemos en una moción, yo qué sé, de regeneración democrática o
no
de medidas
mismo,
de no sé qué.
Luis,
¿por qué no?
No es lo mismo porque, primero, su mensaje y su discurso de regeneración democrática yo creo que está muy asentado y creo que tiene muchos adeptos dentro del centro-derecha, pero aliarse con Podemos para echar a Rajoy sin que acabe la legislatura, digamos, a las bravas, creo que eso no tendría, no son situaciones asimilables.
Sí, lo que pasa es que hemos entrado en un terreno de juego Yo creo que complicado. Primero, porque todos, incluyendo al Partido Socialista, que podemos debatir sobre si es una buena jugada o no la presentación de la moción de censura.
Es absolutamente legítima.
Sí, pero más allá de que sea legítima.
No, pero es que se está...
Me voy a la...
Pero eso también es
importante. Dejadme un momento, que acabo de empezar. Lo que se están cuidando todos muy mucho, precisamente porque el miedo a que volvamos al bucle de las negociaciones pasadas, ese teatrillo infecto de 12 horas al día de humo absoluto, humo electoral, se están cuidando todos mucho de no negociar. Aquí va por delante la disculpa de cuidado que no voy a negociar con nadie. Y esto lo ha hecho desde el minuto uno el Partido Socialista.
Sí, aquí
quien quiera que me vote, en este plebiscito, quien quiera que me vote, pero yo no negocio con nadie. ¿Qué está haciendo Ciudadanos? Exactamente lo mismo. Entonces, yo digo, ¿le penalizaría una alianza o una firma conjunta de una moción instrumental, que no existe por otra parte porque es una treta constitucional, porque eso no existe, pero bueno, le penalizaría tal? Puede ser que le penalizara. Ahora, decidme también la diferencia entre establecer esta alianza, entre comillas, entre Podemos o con Podemos o con, oye, Coalición Canaria es un partido nacionalista cuyas peticiones son exactamente la antítesis de todas las los postulados ideológicos de Ciudadanos, de Albert Rivera. Y hoy ha descolgado el teléfono a Albert Rivera y le ha pedido a Ana Oramas que le regale sus votos para presentar la moción.
Hombre.
Yo creo que, un momento, que voy al capítulo informativo. A mí me ha llegado la información esta tarde, yo he preguntado, y lo único que me dicen no es con Podemos ni a la vuelta de la esquina. Solo me dicen... A partir del miércoles hablamos. Cuando veamos cómo va la historia, barajaremos alternativas. Esto lo dicen en Ciudadanos. En Ciudadanos. Sobre cuando preguntas por una moción con Podemos. ¿Lo descartan? No. ¿Lo afirman? Tampoco.
Es que, de todas maneras, dejadme que haga una especie de batida simultánea en el frente de Isaac y de Marisol. Las alternativas que en este momento se plantean son dos, y solo dos. ¿De acuerdo? Es decir, o Rajoy o un Frankenstein. Sí. Entonces, tú le sometes ahora mismo a la mayor parte de los ciudadanos. ¿Cuál de las dos prefiere? Y probablemente te dirán Rajoy como mal menor, pero ninguna le parece buena. Es decir, más de lo mismo, y a la inestabilidad a la que vamos con un Rajoy cada vez con menos apoyos y con un clima mucho más desfavorable para él, es un planteamiento políticamente muy duro de asumir. Y desde luego el Frankenstein ni te cuento. Y solo hay una manera de romper esa pinza, que es ir a elecciones. Y solo hay una manera de conseguir las elecciones, solo una. Entonces, si Ciudadanos lo sabe vender, mire usted, yo no estoy buscando a Podemos, yo estoy sencillamente dándole la voz a los ciudadanos españoles de la única manera que se puede conseguir rebus sic stantibus.
Sobre todo que hay una parte.
Entonces,
de...
yo insisto, me tendréis que convencer y a lo mejor tenéis razón, pero yo no veo dónde está ahí la penalización.
Sobre todo que hay un matiz interesante, Luis. Podemos es muchas cosas. Podemos es una formación que se presenta a nivel nacional, que es Unidos Podemos. Es verdad que para mí todos son lo mismo desde el punto de vista ideológico, pero también hay otra parte de Podemos que está integrada en el grupo mixto, como por ejemplo es Compromís. Y con Compromís y un par de votos de otro lado, tiene una venta un poco más suave. No te digo yo que no sea, que no vaya a ser penalizado, porque Compromís, eso solo lo sabe. Yo desde luego no lo sé si va a penalizarlo o no. Ahora.
Compromís es un partido que ha defendido la catalanización de la Comunidad Valenciana. ¿Tú crees que Ciudadanos puede ir de la mano de un partido?
Es un partido tan nacionalista,
catalanista,
como
Ciudadanos no va de la mano de un partido porque el candidato,
o que podría,
pero el candidato no es de Ciudadanos.
Bueno, pero podría avalarse
pero
de
esto es como si tú me
de
dices,
cierto respaldo de Campo
el Partido Popular puede aprobar los presupuestos con un partido nacionalista.
Hombre,
que defiende la independencia del país
haciéndolo desde los últimos 20 años.
Evidentemente, tanto es así.
Hombre, Aznar ya lo hacía.
Gracias a ellos. O sea, la política es eso, extraños compañeros de cama.
Hablaba
en
yo,
este caso tan extraños como todas las extrañezas
pues
que
por
hemos
eso
visto.
Hablaba yo de que el recurso a la moción de censura, a mí creo, yo en mi opinión creo que se está devaluando con este tipo de iniciativas, pero creo que es legítimo que Pedro Sánchez trate de sobrevivir políticamente aunque sea agarrado a una figura tan extraordinaria y tan excepcional como la moción de censura. Lo digo porque se ha hecho una interpretación un poco beatífica de la intervención de Mariano Rajoy el viernes, denunciando o desenmascarando la voluntad de Sánchez de anteponer sus intereses personales, de pisar moqueta en la Moncloa, a los intereses generales de España. Pero yo quiero recordar, y lo escribía Luis Herrero en mi periódico el sábado, que Rajoy no puede tampoco presumir de lo contrario, porque ha hecho prácticamente lo mismo para garantizarse la legislatura.
Lo legítimo es que quiera llegar Pedro Sánchez, como que intente mantenerse Mariano Rajoy.
Hace 15 días antes de que firmara el acuerdo de las pensiones con el Partido Nacionalista Vasco, por poner un ejemplo reciente, hablaba de que no había manera, presupuestariamente hablando, de subir las pensiones si no era el 0,25.
Pero volviendo a la cuestión, sí, yo creo que coincidiremos, en que el hecho de que pudiese salir adelante una moción de censura, la moción de censura del PSOE con apoyo de los independentistas, esto lastraría al futuro presidente, que sería Pedro Sánchez, aunque fuese un gobierno monocolor. De hecho, hoy mismo en el comité ejecutivo sus varones ya están diciendo que pactos, o sea, ya están comprando Paje esa posibilidad,
Díaz,
que es la que está defendiendo el PP, es el discurso de Rajoy del otro día. Si esto le pasa al PSOE, ¿por qué no le va a pasar a Rivera?
Porque
cuando
pues yo te lo voy a explicar te lo voy a decir muy claramente, porque la opción de Sánchez es gobernar y la opción de Rivera no.
Ya,
decir, Rivera, para empezar, Rivera no pide el apoyo para ningún candidato de Ciudadanos, ni para ningún candidato de Podemos. Piden el apoyo para una persona neutral, que es forma parte del acuerdo, es decir, un independiente que solo tenga un punto
objetivo
en el orden del día,
que
es convocar elecciones.
A mí me recuerda mucho.
Pero esa convocatoria de elecciones solamente, o sea, desde el punto de vista electoral, le convendría a Ciudadanos. Con lo cual,
ya podemos.
Podemos.
Si es que eso sería una trampa para el PSOE. A quien colocaba en una situación verdaderamente terrible es al PSOE.
Claro.
Porque eso solo prosperaba con los votos del PSOE. Claro. Pero a ver, el PSOE, ¿cómo explica que antepone a todo la regeneración y quitar a Rajoy? Ahí tiene una oportunidad. Pagando el precio de las elecciones, naturalmente, que no es nada más que darle la opinión al pueblo, que es donde está residenciada la soberanía nacional, y que ahora diga que no lo vota, a ver qué hace. Pero, es decir, eso sería bonito desde el punto de vista estético. Pero tú estás equiparando, Marisol, dos cosas que, en mi modesto punto de vista, no son equiparables. Porque la moción de censura de Pedro Sánchez está construida para hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno. Y además él está reclamando que le dejen gobernar donde lo que él llama un periodo de estabilidad, que no se sabe cuánto es. Mientras que Rivera no.
No, la moción de Rivera
no,
lo que persigue.
No, Rivera
mismo,
no.
Lo mismo en un tiempo más pequeño.
Diferido, claro, efectivamente. Lo que busca es una moción técnica o instrumental para una convocatoria de
elecciones.
Pero no, a ganar los comicios.
Pero no para gobernar, no para convertirse para en presidente del gobierno, ni para hacer
corto
presidente
del
gobierno.
Sí,
para
Iglesias.
No, claro, pues pero para gobernar en tres meses.
Claro, pero olvidaos del gobierno. La clave es, ahora mismo, para entender las posiciones de cada uno, ¿quién tiene miedo de ir a elecciones y quién estaría encantado de ir a elecciones? Bueno, pues Partido Socialista y Ciudadanos están en la posición antagónica.
Total.
En las antípodas, el uno del otro. Porque Ciudadanos estaría encantado con una convocatoria de elecciones hoy y Pedro Sánchez huye como de la peste de unas elecciones hoy. Y de ahí que esté dispuesto a cualquier cosa, y no, ni siquiera lo digo desde un punto de vista bastante aséptico, pero a cualquier cosa con tal de tener la visibilidad de tocar Moncloa para mejorar sus expectativas
pues
electorales, porque precisamente se ha dado cuenta de que no hay nada.
Pues ese razonamiento,
su situación
ese
electoral,
razonamiento que acabas de exponer,
tocar el BOE.
Ese es el mismo que tiene Rivera.
Ese razonamiento demuestra que para Ciudadanos como para el PSOE, España es lo último, la última prioridad.
Le gustaría someterse a las urnas, porque sabe que está en alto. Claro. Y todo lo que puede pasar de aquí a una convocatoria de elecciones es que baje, porque mucho más no puede subir. Salvo que, no sé,
yo no te compro ese argumento bajo ningún concepto. O sea, que es decir, yo admito que a Albert Rivera le mueve el interés personal. Es decir, el partido a quien más le beneficia en este momento unas elecciones es a Ciudadanos, según lo que dicen las encuestas. En eso estoy de acuerdo. Ahora bien, también creo que eso coincide con el interés general, porque las alternativas son objetivamente peores. Y por lo tanto, cuando tú no tienes nada más que una salida, y casualidad, además esa salida es la que más me beneficia, pues chico, a la gente no le puede molestar. Si dijeras que es que hay una salida mejor, pues entonces sí le podría molestar que él antepusiera una opción personal a una salida mejor. Pero no hay una salida mejor. Aquí solo hay tres posibilidades. O seguimos como estamos, o hay un Frankenstein, o hay elecciones. No hay más.
Yo voy a plantear, si te parece, Luis, si me lo permites, una pregunta muy concreta. ¿Tú crees que la inmensa mayoría de los españoles, de los electores españoles, están que se abren las carnes por la condena como responsable civil a título lucrativo del Partido Popular en el caso Gürtel.
No, la condena no, que están hasta que se le abren las carnes por la situación de extremada debilidad, de caos técnico, de inacción general, de falta de gobierno y de sensación de que todo esto va a la deriva, sin ninguna duda, sí.
Bueno, pero quien ha fomentado esa sensación de rumbo errático del gobierno es quien le ha facilitado la investidura al presidente
no,
Rajoy.
No,
es decir, quien se quiere beneficiar ahora de ese supuesto caos.
Vamos a ver, si es que el
caos es algo, perdón que te he cortado, Luis, es algo que propicia el PP. Otra cosa es que a Ciudadanos
claro,
ese caos le venga bien.
Pero cuando ves que alguien va a la deriva, la culpa no es de
la situación del PP.
Lo que voy a decir con la pregunta es que a mí me parece que se demuestra el interés partidista de Ciudadanos en esa estrategia en el momento en que ha permitido que la mitad de la legislatura haya corrido, gracias a su apoyo en la investidura a Rajoy. Quiero decir que si en el primer tercio de la legislatura tú eres consciente de que el Partido Popular está pifiándola, entre otras cosas, porque es rehén de sus pocos escaños, lo que tienes que hacer es retirar el apoyo a Rajoy antes que
vamos
ahora.
Vamos a ver, mira, en puridad democrática, lo que pasa y lo que en los países que tienen cierta tradición democrática es que cuando un presidente del gobierno sabe, y él lo sabe, que tiene en contra a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, porque antes tenía un partido que era Ciudadanos que estaba dispuesto a apoyarle en la legislatura a cambio de unos puntos programáticos concretos. Ahora mismo no. Pero ahora mismo se sabe que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, me refiero a la oposición, por supuesto, quieren que se vaya Rajoy. En esa situación, en cualquier país democrático, deriva automáticamente en la presentación de una cuestión de confianza.
¿Pero cómo puede cambiar tanto la cosa?
En la presentación de una cuestión de confianza. Si es que te da igual el motivo, lo cierto es que las reglas democráticas son las reglas que son. Y en ningún país democrático ves a un señor encastillado con uñas y dientes frente a un parlamento que le está pidiendo unánimemente que se vaya.
Sí, pero que le ha dado unánimemente el apoyo a los presupuestos generales del Estado.
Pero bueno,
cambio de las concesiones que
unánimemente, no mayoritariamente.
Bueno, mayoritariamente.
Pero es verdad que la situación cambia.
Claro,
o sea,
cambia en la mañana posterior a la aprobación de los presupuestos, claro, en que se conoce la sentencia del caso Gürtel.
Claro, exacto.
Pero es que la sentencia
de la situación es una sentencia judicial.
Claro que sí, pero una sentencia judicial no se ha dado que ponen un presidente
del
gobierno.
Yo no niego la gravedad de la sentencia, ¿eh? Quiero decir,
es que la gravedad de la sentencia
no niego cómo, claro, ha quedado retratado el Partido Popular, pero esos argumentos que utiliza un poco de carril el Partido Popular, la dirección del PP y el propio presidente del Partido Popular, a mí me parece que tienen cierta justificación.
No hay ni un solo condenado que
forme parte del gobierno,
no,
ni un solo condenado que sea dirigente del Partido Popular actualmente.
De hecho, el comunicado
no ha habido condena penal.
El comunicado,
es decir,
que
son
hizo,
tres argumentos no, no, que a mí me parecen relativamente plausibles.
Ninguno de esos argumentos. Primero, porque se plantea la valoración de la sentencia como una cuestión jurídica, que cabe recurso, que eso es lo de menos. Aquí tenemos encima de la mesa una cuestión política. Y para mí hay dos razones fundamentales que hacen, que demuestran la debilidad de este gobierno. Una, que esa sentencia considera hechos probados y, de hecho, condena por unos hechos a unos dirigentes del PP que hablan de una acción sistemática que se estaba produciendo en Génova, que el presidente del gobierno y la dirección actual ha mantenido siempre que no sucedió, y que si sucedió fue a espaldas suyas. Entonces ese relato ha caído por su propio peso, porque es increíble y porque los jueces han dicho que no es verdad, hasta el punto de que han dicho que lo de que el presidente declaró
sí, que cometió perjurio
no es creíble. Eso es el PP, ahí cae por su propio peso. Es que lo demás
es que pone la picota al presidente del gobierno
sí, y el relato del PP mantenido de que no sabían nada, no hay financiación ilegal, y si Bárcenas hizo algo, no fue con su conocimiento. No hay defensa posible.
Y en todo caso, Isaac, a ti te podrá parecer proporcional o no, y es muy legítimo. Habrá gente que diga, esta sentencia, en mi opinión, no debería haber producido un cambio copernicano tan radical en el planteamiento de la situación. Pero lo cierto es que lo ha producido. Es decir, lo cierto es que Mariano Rajoy tiene que hacer frente a una situación, que es la situación de que tiene a todos los portavoces parlamentarios diciendo váyase. y él tiene la mayoría parlamentaria más exigua jamás conocida en un gobierno democrático desde el 77. Entonces, y esa es una situación. Entonces, claro, a partir de ahí, todo lo que no sea buscar una solución razonable, pues puede ser mirado por los ciudadanos, como yo creo que está siendo mirado por los ciudadanos, como una desmedida vocación de quedarte en el poder a cualquier precio. Y a partir de ahí, pues, lo que tú quieras, si tú quieres extender ese argumentario a los adversarios, estás haciendo lo que te dice el Evangelio: no mires la viga en el ojo, en la paja en el ojo ajeno, si tienes la viga en el propio.
Lo que pasa es que es muy interesante ver, y yo estoy deseando que salga la próxima encuesta, cuál va a ser el efecto que tengan todos los partidos en su gestión de su ofensiva contra el gobierno tras la sentencia de Gürtel. Veremos a ver si es desproporcionada o proporcionada, claro, la respuesta según lo que opinen los votantes, o más que votantes, los encuestados. Porque es interesante. Yo coincido no con los argumentos que tú has citado, Isaac, pero puestos a valorar la sentencia o a cuestionar la sentencia, yo creo, parto absolutamente de la premisa que es una sentencia ejemplarizante. Puede que por el hecho de que el Partido Popular esté en el gobierno, pero desde luego es ejemplarizante. Puede que por las personas muy mediáticas que han sido juzgadas, o por otras cuestiones. Hay delitos de terrorismo que han sido penados con menos penas que las que se han puesto aquí sobre la mesa sobre corrupción. Es evidente que es una sentencia ejemplarizante. Ahora bien, los partidos, es legítima, volviendo a tu argumentación inicial, es completamente legítima, y yo creo que además descontada la ofensiva concretamente sobre la persona de Mariano Rajoy. Yo personalmente, el viernes pasado, cuando Mariano Rajoy comparece contra todo pronóstico en la sede de la Moncloa, la sede del gobierno,
el comunicado no tenía un pase.
El comunicado no tenía un pase.
No tenía un pase.
Pero la imagen del presidente fue la más pura muestra de debilidad. El tono era de debilidad, el contenido era de debilidad, y parecía darles argumentos a todos aquellos portavoces parlamentarios que exigían su cabeza.
Yo estaba en su registro habitual, vamos.
No estaba en absoluto en su registro habitual. Su registro es de dominar la situación. Y Mariano Rajoy, el viernes, sí, no dominaba la situación, todo lo contrario. La situación le exasperó. Y es muy poco habitual ver a Mariano Rajoy fuera de sus casillas.
Sí.
Yo no sé, dicho esto, qué es lo que va a pasar aquí. Me interesa mucho verlo porque hasta ahora todos...
Es que el entuerto no lo hemos resuelto todavía.
Todos los debates que hemos visto, críticos de la legislatura, se acaba. Todos esos debates han terminado siempre con una victoria de Mariano Rajoy. Siempre. Debate de el pleno monográfico de pensiones, el pleno monográfico de paro, el de Consejo Europeo. Todos han terminado con una victoria de Mariano Rajoy, ganando en un debate a todo el resto de los portavoces. Me interesa muchísimo ver cómo se va a desarrollar el jueves y el viernes la moción de
censura. Está preparándola con...
Por su votación, por su intervención. La está preparando también Pedro Sánchez, que por cierto tiene algo de pánico escénico, porque hay que recordar que no sube a la tribuna desde hace año y medio. Claro. O sea, hace mucho tiempo, ya no tiene... Mariano Rajoy es un contrincante poderoso, quiero decir, es como parlamentario, es un buen parlamentario. Antes decía que no es normal verle fuera de sus casillas. Ese debate yo creo que va a cambiar mucho. Y en él tiene la oportunidad, así como que te digo que Mariano Rajoy el viernes estaba fuera de sus casillas, de reconducir la situación. Yo creo que la legislatura está agotada. Parto de la premisa de que va a haber un adelanto electoral. Yo creo que eso está clarísimo. No sé de cuánto. Ahora, también digo que el adelanto electoral, si es antes o después, depende de este debate. Por eso es crucial.
Yo lo que creo, sinceramente, es que el desenlace de ese debate nos dirá hasta qué punto el PSOE ha acertado o no, incluso aunque pierda la moción, que es lo que todos manejamos, ¿no? Hasta qué punto le coloca como alternativa al PP, que en estos momentos no lo era. O sea, aquí la alternativa al PP era Ciudadanos. Entonces, ese salto que ha dado el PSOE, si le sirve políticamente de algo o al final acaba volviéndose en su contra por el tema del apoyo independentista o de otro tipo de apoyos. Pero una vez que pase el viernes, con el resultado de la votación encima de la mesa, si se ha perdido, como preveemos, estamos en el mismo problema, porque la solución a la legislatura seguimos sin tenerla. Y es verdad que a la legislatura hay que darle, yo estoy de acuerdo con Luis, en que hay que darle una solución.
Sí, Marisol, pero una legislatura...
No, y tiene, no, hay y que la darle, solución es un adelanto.
La solución es un adelanto.
Bueno, sí, no, porque...
Habrá que ver cuánto tiempo gana, si gana algo de tiempo porque, Mariano Rajoy en Business.
El presidente
gana a lo mejor 6 meses. O no puede ganar nada, puede, pues, pero sí, eso es lo que nos jugamos, ver de cuánto se le adelanto.
Pero un momento, si el debate lo ganan todos, o se atribuyen todos la victoria, que puede ser, es decir, el Partido Socialista,
decidir quién ha ganado
y realmente tenga un efecto verdadero en las aspiraciones de Sánchez y le resitúe, como tú dices, como alternativa de gobierno de futuro. Rajoy está cumbre como los toreros y se mete al Congreso en el bolsillo y Ciudadanos también,
Rivera ahora
se podrá meter a los Ciudadanos sí, al Congreso
y Rivera hace como suele hacer una buena intervención, incluso hasta Pablo Iglesias puede hacerlo.
Yo creo que la legislatura tiene visos de continuar viva por la sencilla razón de que hay unos presupuestos del Estado que son fundamentales.
No,
son
yo tampoco lo creo. Ya hice con Marisol, la legislatura está muerta.
La legislatura está muerta.
La cuestión es ver cuándo la enterramos, sin más, antes o después.
Otra cosa es que es impredecible poder saber, y esto... Hoy hablaba con gente del PP que me lo decía así claramente, que va a hacer Rajoy. Porque nosotros podemos estar en esta tesis, pues Rajoy, algunos de nosotros, y Rajoy puede decir que llega el verano, que vale, la gente, que eso ya lo oyes, acabo, la gente se va a olvidar de ese tema, llegará septiembre, y que él acaba, Rajoy, no se va de aquí, ni
Rajoy,
bueno.
Rajoy, lo escribió Luis Herrero hace unos meses en ABC, Rajoy no tiene perspectiva de ser candidato a las próximas elecciones, lo que quiere es agotar la legislatura e irse. Bueno, eso es lo que quiere.
Eso es lo que quería. Ahora,
historia,
eso
ya y pasar no importa, a la historia como el presidente que salvó los muebles económicos de este país.
Pero es que esa historia ha terminado. Acabó el día de la sentencia.
Ahora abordamos esa cuestión en la segunda parte de la tertulia. Antes vamos a contrastar. Vamos a ver si Marisol ha estado en consonancia con la tesis de su periódico. Porque claro, el periódico editorializa mañana a propósito de la situación creada.
Sí, sí.
Y entonces es muy duro.
Igual no.
Es muy duro para un redactor político de repente encontrar. O cielos, con que he defendido la tesis contraria a la del periódico.
Yo creo que se lo han chivado.
Sería muy probable. Oye,
¿qué mala persona es?
Acabas de rebautizar como Sonsoles. No veo tanta.
Yo soy Sonsoles. No es tanto problema.
Ha sido una premonición.
Yo voy a empezar a llamarte.
Yo he querido ocultar tu verdadera identidad para que luego en el periódico no te afeen la
conducta. Exacto. Puedes estar tranquila, Sonsoles. Porque el periódico...
No se lo diremos a Marisol. El periódico me ha hecho caso.
Te ha escuchado. Titula El Mundo, acabar ya con la inestabilidad. Dice que los efectos políticos a raíz de la sentencia Gürtel y de la decisión de Pedro Sánchez de abanderar una moción de censura contra Rajoy han hecho embarrancar la legislatura. La ruptura del pacto de investidura que ayer verbalizó Albert Rivera apuntilla al PP, mientras el líder del PSOE continúa sin concretar con qué socios y con qué objetivos pretende aspirar a suceder a Rajoy. El escenario resultante, dice El Mundo, es el colapso de un mandato que ya no es viable. Si el gobierno no tiene los apoyos suficientes y si el líder de la oposición se muestra incapaz de recabar los votos necesarios para desbancar al Ejecutivo, lo más sensato y razonable, dice El Mundo, es que los principales partidos alcancen un acuerdo para ir a elecciones generales, cuya convocatoria significaría un ocaso digno para un tiempo político periclitado. Ha recibido el placet, recuerda El Mundo, de lo que ha ocurrido hoy en el Comité Federal Extraordinario del Partido Socialista, dice, ha recibido el placet a condición de no franquear la línea roja del acuerdo con los independentistas, aunque Ciudadanos solo está dispuesto a respaldar una moción instrumental con un candidato de consenso, opción a la que Podemos se sumaría. El ya candidato socialista puede ganar o perder la moción aritméticamente, dice El Mundo. Desde el punto de vista político y aún discursivo o de imagen, el balance hasta ahora resulta lesivo para el PSOE. Es todo lo contrario a lo que opina el PSOE, según nos contaba que Tigarate. En todo caso, para España lo importante es pasar página lo antes posible a este periodo de inestabilidad, lo que requiere de forma inexorable un adelanto electoral.
Ha salvado el cuello. De momento.
Me siento.
Veremos si lo salvas
reforzada.
Bueno, pues ahora ya te puedo llamar Marisol, para que ya quede perfectamente
tengo
claro.
Tengo que decir
no
que mi anterior director, al que quiero muchísimo y respeto muchísimo, Pedro Cuartango, me llamaba Sol, que también me gustaba mucho, por si queréis llamarme de otra manera, una tercera manera.
No, bueno, sí, es una Sol. Posibilidad.
Es una de las grandes firmas de ABC actualmente.
Una verdadera lástima eso. Bueno.
¿Una lástima para la ABC?
No, para no. El mundo.
Ah, bueno.
Para el mundo.
Vamos a la publicidad.
En casa de Herrero es Rabio.
16 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Quiero que escuchéis una respuesta hoy de Pablo Iglesias. Me parece que esta es una... A mí es lo que más me ha llamado la atención del día, porque me ha parecido que es lo que más rompe la lógica previsible que generalmente tienen las declaraciones políticas. Un día, ante un problema, tú dices, ¿qué va a decir Sánchez? Y acertas el 98% de las veces. Y eso pasa con todos los líderes políticos. Y hoy se ha roto, para mí al menos, que soy más torpe que vosotros, esa lógica cuando le han preguntado a Pablo Iglesias. Y ha hecho en voz alta esta consideración.
Ya hemos dicho que sí. Si va de la mano de Ciudadanos, será una moción de censura técnica para convocar elecciones. Nosotros preferiríamos un gobierno que durante pues casi dos años pudiera implementar un programa de regeneración y un programa de rescate social. Pero si lo que quiere Pedro Sánchez es convocar elecciones y Rivera también está de acuerdo, nosotros no nos vamos a oponer. Si quiere ir a elecciones, pues vamos a elecciones.
A ver si el viernes, van el campanazo, porque si están tan cerca.
Es evidente que si Sánchez quisiera, o sea, si Sánchez aceptara el planteamiento de acuerdo, os convoque elecciones en un mes.
Pero es que eso no lo puede hacer, bueno, porque es que se pegaría el batacazo del siglo.
Bueno, pero pues entonces.
Y es consciente, lo he dicho.
Y ese discurso que acabas de escuchar en boca de Pablo Iglesias, es decir.
Si a mí me parece chocante, ¿eh? Es decir, me parece desacostumbrado con respecto a lo que ha venido sosteniendo en los últimos meses, incluso años, vamos, en lo que va de legislatura.
Puede ser que esté proponiendo algo que sabe que no va a salir.
Ahí había una teoría hoy en el PP, que yo he incluido en mi crónica, que decían que el PP está bastante seguro de que no va a haber moción de censura, porque la vía del acuerdo con Ciudadanos no la contemplan, creen que no cuaja, y la vía del apoyo independentista sumando al PNV dicen que es la única posibilidad, lo decía Maillo y además, pero creen que no va a prosperar. Pero solamente había una duda, me decían a mí dirigentes del PP, y es que el PNV piense que finalmente, posteriormente, va a haber una moción de censura de este tipo, instrumental, y para convocar elecciones.
Y no se sume.
Ante esa posibilidad, aceptara apoyar la de Pedro Sánchez.
Porque, exacto.
Claro, le conviene más.
Porque no quiere hacer presidente a Rivera. ¿Qué le beneficia?
Le convendría más
a Rajoy. De hecho,
en la Moncloa.
Acordaos que el PNV.
A Rivera en la Moncloa. O sea, el argumento que se escucha mucho en los círculos políticos últimamente es: si el PNV tiene la llave, será lo contrario de lo que le beneficia a Rivera.
Aitor Esteban.
Porque evidentemente unas elecciones hecho, no quiere, decir, no le benefician al PNV.
Decir, perdón, que el acuerdo sobre las pensiones se había motivado fundamentalmente para evitar que Rivera gobierne.
Evidentemente.
Pero tal cual. Quiero decir, es el diablo con cuernos para ellos.
Pero además es que están, o sea, en lo que ha trascendido de supuestas conversaciones con el PSOE, lo que el PNV habría pedido es que no convocara elecciones ya.
Claro.
Las elecciones pronto fueran coincidiendo con las autonómicas y las municipales.
Y ese es el motivo.
Es un año
y quedan dos. Pero ese es el motivo por el que hoy Pedro Sánchez deja claro que su hoja de ruta es primero estabilidad y después elecciones. Pero primero estabilidad. Y la estabilidad se queda a mitad de la legislatura.
O sea, que tú,
no
que
es convocar en seis meses.
Directo al PNV.
Absolutamente.
Claro,
absolutamente.
Ahí nos falta los independentistas.
Entonces, esa es la clave. Hoy, de hecho, había muchos varones que dentro de la sala Ramón Rubial, donde se desarrollaba el Comité Federal, no lo decían explícitamente, pero fuera en los corrillos, si decían, yo, si me preguntas, preferiría que se negociara con Ciudadanos antes que lanzarte al vacío a un plebiscito en el que te pueden apoyar los independentistas y el PNV. Yo lo preferiría, y así muchos. Pero esa opción no es baraja Pedro Sánchez.
Yo entiendo eso, pero vamos a dar un paso más y vamos a tratar de hablar en serio. Pedro Sánchez, ¿en base a qué criterio absurdo propone estabilidad? Si Mariano Rajoy, y en eso tiene razón el PP, con 130 y tantos diputados, no es capaz de dar estabilidad, va a llegar él con 84 a proponer estabilidad. Y dice, es que yo propongo estabilidad, ¿y de dónde la sacas? ¿Estabilidad en base a qué?
No, y con los apoyos con los que
es
llegas.
Es decir, en base... lo único que puedes hacer es hacer una política que sea sistemáticamente apoyada por Podemos. Lo cual te obliga a hacer una política social y económica que probablemente lo único que va a hacer es ir en contra de tus intereses electorales. Porque hay mucha gente de tu partido que no está en la política populista y radical de Podemos. Por lo tanto, más allá de la magia de las palabras,
Ahí tienes razón.
Eso demuestra...
que la magia de las palabras, es que evidentemente que es un lugar común, evidentemente que es un brindis al sol, y evidentemente que Pedro Sánchez no se cree ni él mismo eso de la estabilidad, pero pues con los argumentos vacíos y huecos que hemos escuchado durante este último año y medio, y te podría ir más lejos, vamos a seguir.
La motivación de la moción, y eso lo demuestra, es resituarse en el mapa. ¿Qué falta le hace?
Absolutamente. Absolutamente, es que los textuales son absolutos y totales, o sea, la necesidad de visualizarnos como alternativa. No nos podemos quedar parados, llevan toda la tarde los varones dando textuales de este tipo.
Es más, la explicación, lo que pasa es que yo tengo la duda de, sinceramente, si finalmente fracasa como pensamos, que ese objetivo se cumpla. O si el PSOE no entrará ahí en un debate interno de los que decían que apoyaban ahora no apoyan, no nos ha servido para nada,
pero
no os des
cuenta,
estamos peor.
Pero no os des cuenta de que esos son argumentos que lo único que hacen es darle la razón a Ciudadanos, es hay que ir como se pueda a las elecciones. Que cualquier situación, si ganara el PSOE la moción de censura, acabáis de vislumbrar el espectáculo al que vamos. Y si se mantiene Rajoy, y es lo que os pregunto ahora, que es lo del entierro de la legislatura, que estábamos hablando antes de la
tal,
¿qué pasaría en estos dos últimos años? Es verdad que tiene los presupuestos aprobados, y los presupuestos te permiten ir vivaqueando. Pero dime una sola propuesta parlamentaria que fuera a triunfar, suponiendo que los partidos lo que quieran es decirle que no tienes mi apoyo, que no te enteras, o sea, Contreras.
Ya, pero es que esa es la cuestión, que es que no sería un escenario muy distinto al que estamos viviendo ahora, porque al margen de los presupuestos, este gobierno, ¿qué ha podido aprobar en el Congreso? De hecho, es que ni legisla, ni siquiera lo intenta.
Nada.
Para que no se lo tumben, pero, o no tener que negociarlo. Es verdad que sería ya... la nada absoluta.
Claro, o sea, es que los presupuestos...
Que a ver cómo llenas el...
Ha habido dos.
Pero bueno, te dedicarías a ejecutarlos.
Y la tramitación parlamentaria de los presupuestos es la tramitación de la ley, la tramitación más larga de cualquier ley en el Parlamento. Te ocupa varios meses. O sea, estarías hablando de que desde ahora, mayo de 2018, hasta la convocatoria de elecciones en noviembre del 20, no hay nada. O sea, se prorrogan los presupuestos, pongámonos en el año que viene, los presupuestos de 2018 a 2019 y no hay ninguna iniciativa que vaya a tramitarse en el Parlamento durante 2 años. A ver, es absolutamente evidente que la legislatura está muerta.
Sí,
pero... Insisto, me vuelvo a lo de antes, la cuestión es si se entierra. En 2019.
Claro, el
en
tema es
o en principio.
El tema es el desenlace.
Pero al 20 no llegamos ni de broma.
Yo tampoco veo que lleguemos al 2020. O sea, yo también creo que está agotada, pero no soy capaz de ver en qué momento, porque creo que también es muy importante la decisión de Rajoy. O sea, Rajoy tiene que pasar la moción, superar este problema y luego tiene que pensar qué hace con este país y qué hace con el Partido Popular.
Es que no tiene alternativa.
Maribel, ya, pero...
Si llega la elección, solo puede hacer una cosa, que es la mejor situación en la que te puede colocar la vida, en la que no tienes alternativa, hay que resistir. Es decir, si él apuesta por la táctica de resistir, verlas venir, dejarlas pasar. Sí, eso es especialidad. Sí. Todos contra mí, bueno, pues muy bien, pues sí. 2 años
resistir,
de todos contra
mí. Es verdad que 2 años resistir es muy complicado, pero entonces él tiene que ver
el momento oportuno para convocar.
Exacto.
Esa es la clave. Y yo sí que digo, no tengo ni idea de lo que va a hacer Rajoy, cuál es el as bajo la manga que se guarda, no tengo ni idea.
Ni tú ni nadie.
Ni yo ni nadie.
Ni los que están al lado suyo.
Pero también te digo una cosa. No minusvaloremos también a Rajoy, porque bien te digo que está la legislatura muerta, que Mariano Rajoy yo el otro día le vi fuera de juego, también te digo que Mariano Rajoy es un zorro como pocos hay ahora mismo en el panorama político. Y la jugada de hoy ejecutada, todo habría, hay que decirlo, por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, es una jugada pedida por el Palacio de la Moncloa. Hombre, que ha cancelado toda la agenda, claro, anticipando
que,
todo
que
el
estaba en la lógica de los acontecimientos, como bien te dije, el mismo día, sí, que se presentó la moción de censura.
Pero estando en la lógica de los acontecimientos, porque es verdad que me lo dijiste, Luis, y es verdad que estaba en las cábalas, la jugada se ha ejecutado con una novedad, que era los tiempos in extremis. Sí. Se pensaba en esta jugada, pero se pensaba
en la semana que viene, o en la semana que viene por la cuestión.
Al máximo. Oye, la jugada es una gran jugada. Ha sido una buena jugada. ¿Qué ha pasado? De las posibilidades del viernes, que no eran... la moción sale adelante, pero a mí me decían algunos, a mí, a muchísima otra gente, puede salir.
No, es que el PP sale, no contemplaba
eso. Ha pasado,
el
propio PP lo contemplaba. Va a salir, o es muy posible que salga, al ya no sale. Y esta mañana, a los 10 minutos de la jugada ejecutada por Pastor, el panorama había cambiado radicalmente. Por lo tanto, cuidado con minusvalorarlo, porque Rajoy ha demostrado muchas veces, pese a que ahora mismo está fuera de juego, pese a que ahora mismo la legislatura está muerta, que hay de repente cisnes negros que cambian la situación.
A ver, Marisol, que no te quiero dejar sin turno.
No, yo lo que quiero decir que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo también creo que no hay que Rajoy, hay que esperar a ver qué hace. Pero yo creo que en estos días han pasado cosas que no sabemos. O sea, yo lo que he visto, y de hecho yo eso es lo que escribo mañana en el periódico, es que el viernes, lo que me cuentan en el PP, el viernes había una sensación de, madre mía, ¿qué pasa? Perdemos el gobierno. Y ahora esa sensación ya no existe. Y en el entretanto algo se ha movido y evidentemente Rajoy ha tenido que mantener, yo no lo puedo asegurar, pero es que no creo que haya sido de otra manera, contactos desde luego intensísimos, desde luego con el PNV, y no sé si también con Ciudadanos, para ver por dónde respiraban, y fruto de esos contactos desemboca la jugada que tú dices de finalmente hacer la moción de censura el jueves y viernes, porque lo que hace es achicar espacios, dejarle al PSOE sin posibilidades prácticamente de movimiento, o de que el PNV se lo piense, o de que se da buenas otras alternativas.
Si esta misma votación se produjera después de los presupuestos generales, de la votación del 28 de junio, el PNV tenía carta blanca, porque amarro 700 millones de euros de inversión en el País Vasco y ya luego hago lo que me da la gana. Pero de esta manera, oye, también hay que saber tener olfato político para decir, yo tengo que poner en jaque al PNV y a sus 700 millones. ¿Qué es lo que ha hecho Rajoy y le ha salido bien?
Permitidme poneros el titular a vuestras intervenciones. Rajoy acaba la legislatura. Porque decís que no, la legislatura está muerta.
Hay un punto de
pero
equilibrio, querido Isaac.
Cinco minutos las dos hablando.
Nada, hay un camino intermedio.
Exponiendo argumentos a favor de la listeza política de Rajoy y de la sagacidad política.
Que eso, negarlo a esas alturas, es que sería por parte nuestra un despropósito.
Pues entonces volvamos al centro de la cuestión. Sí, que esa posibilidad existe, pues evidentemente existe. Si hay alguien que ha sido capaz de sobrevivir como un corcho a todo tipo de marejadas y de tormentas huracanadas, es él. La pregunta es, ¿y eso es bueno para España? Es decir, tener dos años de parón absoluto y de marasmo es bueno para España. Es decir, y por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los líderes políticos cuando tienen un problema nacional? Buscar soluciones que sean las más razonables para los problemas que están planteados. Y hay soluciones que favorecen a unos y hay soluciones que favorecen a otros. Es verdad que la propuesta que está proponiendo Ciudadanos es la que le conviene a Ciudadanos. Pero es que eso es accidental. Lo fundamental es que la propuesta de Ciudadanos es la única que en este momento suena razonable, porque las otras dos alternativas, ya os lo he dicho al principio, son o seguir peor que estamos, porque seguir con un Rajoy al que se le han caído todos los apoyos, o irnos a un gobierno todavía más inestable con Pedro Sánchez.
Pero yo con todo el respeto, Luis, con todo el respeto,
una alternativa.
¿Cuál?
Muy rápido.
Es un minuto. Con todos mis respetos, estamos dándole no la llave, sino el protagonismo absoluto y la capacidad de sacar a este país adelante, o de desbloquear la situación política de esta legislatura a un partido que tiene 32 diputados.
Que no está desbloqueando. Si la no tiene la capacidad, Isaac, no te equivoques. Bueno, él hace una propuesta que no es capaz de sacar adelante, pero no tiene
la
Como propuesta, sin ninguna duda.
Y yo puedo estar de acuerdo, pero creo que también se tiene que observar La correlación de fuerzas, Isaac, parlamentarias,
será,
¿no?
Mejor, es será que parece mejor que la llave la tenga un partido que tiene 32 diputados que un partido que tiene 5 diputados.
Que no tiene la llave. Que no tiene la llave. Que no tiene la llave. Que no te empeñes. No tiene la llave.
Luis, pero que no será mejor
quien puede votar de mayor estabilidad.
Aquí la única llave está en
legislatura.
Bilbao.
Que más votos ha obtenido, que es el Partido Popular.
Pero la llave nunca ha estado en el partido que más votos ha obtenido.
Ya, pero es el partido que ganó la
semana. Es minoritario que da la gobernabilidad.
Mejor que la tenga un minuto para Marisol.
Mayoritario.
No, la alternativa que nos queda es la alternativa de Rajoy. ¿Qué quiere hacer Rajoy? Porque él sí que tiene la llave. Entonces, Rajoy tiene que decirnos, o sea, puesto que todos damos por hecho, y en el PP también lo dan por hecho, que la legislatura, por más que ellos digan, no también puede llegar a 2020, ¿hasta dónde llega? ¿Llega hasta finales de este año? ¿Llega estirando mucho, mucho, mucho hasta las autonómicas? ¿Llega hasta después del verano? O sea, esa es la decisión que tiene que tomar Rajoy, y ahí él tiene que ver qué le conviene. Hombre, pues si bien que le conviene a España, mejor, la verdad.
Hay que esperar.
Lo que le conviene es Silipeptal.
Sí, sí.
Claro, está en una situación en la que tiene que saltar ágil al ambón de los oradores en el Congreso, tiene que tener cintura para sortear los golpes que le van a venir un lado y por el otro.
Que no le duelan las articulaciones, los codos, las rodillas, los tobillos.
No puede hacer deporte por la mañana.
Es muy importante.
Las articulaciones.
Además, se puede tomar un sobrecito al día y con el colágeno, peptán, magnesio, vitamina C. Se vende en farmacias, herbolarios y en un teléfono 914991531.
Isaac, puesto que te he saludado a ti el primero, te despido el primero. Quedas despedido. Marisol, te despido a ti. No. Le he dado la bienvenida a los soles, pero despido a Marisol para que no haya duda. Qué tigra, quedas despedida.
Gracias.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.